Vamos a empezar una semana, bueno, muy interesante en todos los aspectos, sociales, políticos, nacionales, internacionales. Bueno, va a ser una semana muy entretenida.
Como todo este veranito, el que vamos a compartir con todos nuestros oyentes, porque sí. Iremos un día, una semanita, ya veremos, a ver, porque va a estar el veranito entretenido. Pues Antonio, empezamos la semana con esos temas que tú me propones los domingos por la tarde y que siempre son interesantes. En esta ocasión, dos diferentes de puntos diferentes del planeta. El primero, Andalucía, que pasó con Moreno Bonilla, que ya en un acto de investidura totalmente atípico, en una casa muy bonito el acto de investidura de Moreno Bonilla, sí. Me gustó. ¿Conclusiones que podemos tomar de esta nueva investidura tercera de Juanma Moreno Bonilla?
Bueno, pues como muy bien te indicaba ayer, pues luces y sombras, ¿no? Es evidente, yo creo que todo el mundo es consciente que el señor Moreno Bonilla no está a gusto con este pacto, ¿no? Realmente la mayoría tan aplastante que ha tenido de votos, pues era para haber podido gobernar en solitario, que es lo que él deseaba y es lo que no ha podido hacer, ¿no? Pero es verdad, y estoy contigo, en que la estrategia, digamos, de pacto ha sido muy inteligente por el presidente andaluz, porque es verdad, realmente es testimonial la participación de Vox en el gobierno de Andalucía. Eso sin duda va a llevar a que las políticas que se lleven a cabo realmente van a ser las del propio señor Bonilla, fundamentalmente, salvo alguna tachuela que se pueda permitir para mantener un poco la viabilidad del pacto en el tiempo. Pero bueno, creo que el señor Bonilla ha sido muy inteligente. Hemos visto a un Juanma Moreno gobernando, como muy bien indicabas tú, con Ciudadanos. Lo hemos visto gobernar en solitario y ahora lo vemos que va a gobernar con, digamos, con un apoyo testimonial, ¿no? Cercano a lo que ha sido la representatividad de las elecciones en Andalucía. Por lo tanto, creo que nos abre un abanico muy, muy importante, muy grande, de posibilidades de gobernanza del señor Bonilla, que probablemente el día de mañana sea una carta de presentación para opciones de mayor altura, ¿no?, que las regionales.
¿Te llamó la atención la presencia de Soraya Sáenz de Santa María al lado de Mariano Rajoy?
Sí, sin duda. Es una vuelta un poco a otro tipo de forma de hacer política, ¿no? Yo sinceramente estoy muy alejado de las ideologías que defiende y que propone el Partido Popular del señor Feijóo, y creo que el Partido Popular poco a poco va a ir girando un poco a una dinámica más generalista, más de contenido, menos, como muy bien decía Ignacio, de siestas y despertarme y ver qué digo, y creo que va en esa línea, ¿no? Normalmente, pocas veces las presentaciones políticas son ingenuas o no tienen algo que decir, ¿no? Creo que sí que quiere decir algo, y el futuro del Partido Popular a nivel nacional puede ser que se esté jugando en Andalucía, y la representación de esa presentación de pacto pues puede ir en esa línea, ¿no?
Bueno, y el otro tema que a mí también me ha llamado mucho la atención y creo que es importante hacer la reflexión es que se ha conseguido en la población iraní después de el ataque de Estados Unidos, porque no olvidemos que fue Estados Unidos el que inició las acciones bélicas y militares sobre Irán, que aquí pensamos que Occidente es el mundo mundial y que todos piensan igual que nosotros y no somos capaces de darnos cuenta que un país como Irán, que tiene más de 80 millones de habitantes, tiene una manera de ver la vida diferente a lo que es un país de la Europa Occidental. Y el entierro, el funeral que se está viviendo ahora nos está demostrando que cuidadito con han sido las consecuencias, los daños colaterales que se han provocado en la sociedad iraní con esta guerra relámpago de Estados Unidos, de Donald Trump.
Sí, sí, la verdad es que lo que nos está demostrando es que la torpeza de un supergobierno como es el americano, pues en este caso lo que ha hecho es borrar de todo Irán la sensación de que hay oposición al régimen. Nadie ahora mismo se plantea que haya una oposición al régimen, y menos dentro el que se pueda oponer, menos se manifiesta públicamente, ¿no? Por lo tanto, creo que ha habido una reacción como tendríamos cualquiera, ¿eh? Hay que recordar, bueno, en la época de la invasión napoleónica de España, que los españoles se unieron independientemente de sus ideologías, ¿no? Cuando ya se quitó el problema napoleónico, pues ya vinieron las disputas de las distintas ideas, ¿no? Pues en Irán parece que está pasando lo mismo, ¿no? O sea, la torpeza mayúscula y la sensación de invasión interesada de los Estados Unidos de Irán, pues bueno, lo único que ha hecho ha sido que todos los iraníes pensaran en un sentido u otro con respecto al régimen de los ayatolás, pues se hayan unido frente a un enemigo común, ¿no? Que en este caso es quien les invade, independientemente de que sea por un motivo o por el otro, ¿no? Todos pensábamos que Estados Unidos iniciaba esta guerra para intentar llevar la democracia a Irán. Y lo que...
No me hagas reír, ¿no? ¿Tú lo esto lo imaginabas? Hombre, la misma democracia que ha llevado Venezuela. ¿No? Es decir, ha estado claro, en el interés entre cero y nada. Lo que quiere es el control.
Claro, los opositores, sí. Los opositores iraníes sí pensaban que esto podía llevar a otra cosa, ¿no? Pero claro, lo que hemos visto ha sido que el mismo interés, ciertamente, como dices, de los Estados Unidos que pasó en Venezuela, pasaba en Irán. Entonces, encima, con una diferencia muy importante entre Venezuela e Irán, y es que en Venezuela sí tomaron el control, pero es que en Irán no consiguieron llegar a ningún lado, ¿no? El único que ha hecho algo, digamos, proactivo, eficaz, ha sido Israel, ¿no? Que se ha ventilado a todos los dirigentes que ha podido y que ha permitido que Irán sea mucho más débil ahora que antes en esa parte de la región del mundo que le afecta a Israel, ¿no? Pero la actividad americana realmente no ha llegado más allá, no ha conseguido nada. Y en el fondo lo único que ha provocado es daño en las infraestructuras, en las necesidades de los iraníes, y esto ha unido a gente con ideologías totalmente distintas. Entonces, esa torpeza del señor Trump con esa ineficacia demostrada en Irán, que no fue la eficacia demostrada en Venezuela, pues realmente me llama la atención en el sentido de que cómo se puede estropear todo un espíritu de renovación, como se veía palpable en esas manifestaciones multitudinarias en Irán en contra del régimen de los ayatolás, que realmente no se han acabado.
Se ha debilitado mucho en esta ocasión.
Claro, no se ha quitado esa oposición por la opresión del poder iraní ni por la desafección de los opositores, sino realmente por un tercer actor, que es Estados Unidos, que ha venido a cambiarlo todo y que ha permitido que gente que estaba totalmente en contra del régimen de los ayatolás, pues hayan visto que lo que puede venir de Estados Unidos podría ser incluso peor, ¿no? Qué torpeza, ¿no? Qué torpeza.
Bueno, Donald Trump es 2.000 millones de dólares más rico. Igual sí, esa es la clave, ¿no?
Claro, probablemente él haya considerado que esto es un éxito, ¿no? Pero bueno, la comunidad internacional...
2.000 millones de dólares más rico, bueno, es poca cosa. Yo me conformo con la mitad.
También te digo una cosa, para él ese dinero tampoco es que sea algo como puede suponer para nosotros, ¿no? Pero es cierto, ¿no?
No, si quiere quedar con un avión que vale 400 millones de dólares, sí que va a querer ese tío, va a querer ese avión.
Es cierto, este personaje nos está cambiando las reglas, creo que está ya dando los últimos coletazos, pero está cambiando todo el mundo para peor, en alianzas con los europeos, nos ha llevado o nos ha querido llevar a una guerra en Irán totalmente interesada, nada de objetivos pues ni humanitarios, ni democráticos, ni nada, y lo que ha profundizado es en esa dispersión, ¿no?, entre los intereses comunes que podían tener hasta aquí Estados Unidos y Europa, y por contra, ya digo, el régimen de los ayatolás ahora mismo está mucho más fuerte que cuando se inició esta guerra, y la culpa, pues solo hay un actor que lo provoca, que es el señor Trump, ¿no?
Bueno, y para acabar, porque yo sé que también habrás estado pensando este fin de semana en la figura de Adolfo Suárez,
sí, sin duda,
presidente del Gobierno de España de la Transición, y fíjate, una de las cosas que comentábamos en los grupos, si preguntáramos a la gente de menos de 25 años en este país si conocen nombres de aeropuerto, ¿no?, el John Fitzgerald Kennedy, sabrían quién era Kennedy, y si le preguntamos quién es el que tiene el nombre del aeropuerto de Barajas, Adolfo Suárez. ¿Tú crees que en España hay más jóvenes de menos de 25 años que conocen antes a John Fitzgerald Kennedy, a JFK, que a Adolfo Suárez? Porque yo pienso que sí.
probablemente no conozcan ni a uno ni a otro, ¿no?
Pero no, pero la JFK sí puede ir a una película, a lo mejor tal.
Bueno, sí, probablemente. Pero recordemos que en España esa parte de jóvenes de esa edad en la que tú estás situando tampoco sabe quién fue Miguel Ángel Blanco.
Pero Adolfo Suárez es más grave que Miguel Ángel Blanco. Miguel Ángel Blanco es un icono de la lucha contra el terrorismo y un punto de inflexión para acabar con ETA. Lo que no entiendo es cómo se puede haber tapado la figura de Adolfo Suárez 5 años presidente del gobierno, que fueron muy poquitos años, pero ¿qué años? No estamos hablando de cualquiera del 76 al 81. Cuidado con la etapa de este país en esa época.
Lo que pasa es que estarán todos conmigo en que ha habido por parte de la ultraizquierda y en algunas fases también por parte del Partido Socialista un interés, digamos, en
tapar la figura de Adolfo Suárez.
En general la transición, ¿no? Probablemente el Partido Socialista muy empujado por esas extremas izquierdas que lo que pretenden es crear o han pretendido crear un sistema nuevo, ¿no? Que afortunadamente creo que no lo han logrado. Pero entre medio ha habido unos perjudicados y uno de ellos, probablemente el más perjudicado en cuanto a imagen, ha sido Adolfo Suárez, ¿no? En vez de ensalzar esa capacidad que tuvo de unir a diferentes, dar una vertiente por encima de las ideologías, que sería el bienestar de España y el futuro de España, pues estas ultraizquierdas han pretendido soslayar ese papel tan importante y darle, digamos, una interpretación de que lo que se hizo fue olvidarse y tapar lo que había habido, ¿no? Y no se da uno cuenta que la negociación y el pasar página es obligado cuando somos diferentes, ¿no? Si nos entroncamos en nuestras diferencias, nunca vamos a llegar a acuerdos ni nunca vamos a avanzar. Por contra, Adolfo Suárez consiguió que gente muy dispar, muy dispar, porque ahora consideramos que hay una bipolaridad muy grande, ¿no? Izquierda-derecha, mucho extremo. En aquella época no había menos, lo que pasa es que había más,
que ahora.
Y con un recuerdo mucho más cercano del que podemos tener ahora de los problemas que hubo en el franquismo, pues Adolfo Suárez, supo conseguir que esas personalidades que gobernaban cada una de las sensibilidades políticas que existían tuvieran esa altura de mira y dieran un paso al frente, ¿no? Ahora no vemos gobernantes que tengan esa altura de miras ni tampoco líderes que tengan una visión de futuro de España. Por lo tanto, nos encontramos con lo que nos encontramos y con lo que estamos viviendo. Qué bueno sería un Adolfo Suárez en estos tiempos, pero qué imposible sería.
O algo parecido. Yo, fíjate tú, para acabar, Antonio, comparto contigo una reflexión que hacía este fin de semana y que me parece muy importante y además muy clarificadora de la situación que vivimos en este país desde hace unos años. Pedro Sánchez llegó al gobierno en el año 18, estamos en el año 26, son 8 años de historia, de un gobierno que dicen que lo califican como gobierno de coalición de progreso, ¿no? 8 años. Mira la España de hace 8 años, mira la España de hoy. Insisto, 8 años. Adolfo Suárez estuvo al frente de la presidencia del gobierno de año 76 al 81. Eso sí que fue un gobierno de progreso. ¿Cómo cambió la España del año 76, con la muerte del dictador a menos de un año vista, atrás, al año 81, a punto de darse un golpe de Estado que consolidó la democracia? Lo que cambió este país, entre otras cosas, una ley que costó la vida sacarla, que es la ley del divorcio. Es que mirar para atrás nos ayuda a pensar que lo que se hicieron esos años debería de estar presente hoy para llegar a consenso, los pactos de la Moncloa, la unificación, como tú bien dices, de todas las intenciones políticas de este país. Pero bueno, 5 años a 8, comparen el avance de un país, y entonces no era el gobierno de coalición de progreso, ¿eh?
Y hay que decir una cosa, solo para puntualizar, que cuando Adolfo Suárez hizo lo que hizo, lo hizo desde el punto cero. En cambio, el gobierno del señor Sánchez, como el resto de los gobiernos democráticos que ha habido a partir de Adolfo
ya
Suárez,
ya
tenían la base hecha de un sistema mucho más moderno y mejor. O sea que la diferencia es que en su momento Adolfo Suárez fue, bueno, pues alguien que descubrió algo que nadie pensábamos, con lo cual un innovador sin duda.